¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva. Podcast para hablar de lo que fue la jornada de fin de semana con unas Chivas que parece que se quieren consolidar, con una América que vuelve a levantar los fantasmas aquellos de las versiones eternas de que el arbitraje lo llevó de la mano. Platicaremos sobre ello porque a los que tengan mala memoria yo sí les recomendaría que revisaran la gestión de Díez Barroso. A mí me tocó en pleno la gestión de Díez Barroso y sí hubo cosas que van de lo extraño a lo atroz en aquellos títulos de la América. Pero bueno, la actualidad es para escribirla de manera totalmente distinta. Déjeme saludar a Elizabeth Patiño, que seguramente está muy golpeada por la forma en la que también salió golpeado su equipo de Ranchuca. Pero bueno, más allá de que hablemos de Cruz Azul, más allá de que hablemos con Pumas y también de que podamos ir tratando de entender quién llegaría, porque parece inevitable pues el fin de Repeto. A Gepeto se le acabó el circo, sus marionetas y sus pinochos. Entonces habrá que esperar a ver si es Diego Coca o si es Nacho Ambriz. Pero Elizabeth Patiño, lo del Guadalajara sigue dejando buenas manifestaciones. Bueno, ya hasta de repente estoy a punto de quitarle lo del mote del Bocho Guzmán para restablecerle el del Pocho, pero todavía tendrá que hacer un esfuerzo ligeramente mayor porque sigue equivocándose en la línea final con los pies y con la cabeza.
Ay, pero qué bonito lunes. ¿Cómo está, Rafa? A toda la gente que ya nos está escuchando y viendo. Yo dije, no va a tener la humildad de reconocer. Cada que veo al Pocho Guzmán, yo no sé si al Pocho esto le dé gusto, pero me acuerdo de ti. Entonces, pues cuando le salen bien las cosas, qué bueno, últimamente no le habían salido muy bien. Entonces, no era aquí un espacio donde se hablara bien del rendimiento de Víctor Guzmán, pero lo viene haciendo mejor. Coincido contigo en que todavía tendría que mejorar o tiene que mejorar porque él ha demostrado que puede jugar en una mejor versión de lo que lo vimos el pasado sábado, pero lo viene haciendo bien y es parte de la chamba de Gago. Creo que cada vez se ve mejor este Chivas también en colectivo y tenemos que decirlo, ¿no? No solamente ha ido recuperando jugadores de manera individual. Ahí tenemos las imágenes del Pocho, pero también Guti es un jugador que le está funcionando mucho al equipo porque está encontrando su mejor versión y se está viendo bien, sobre todo físicamente, cómo de pronto lo suelta más Gago y cuando él se siente más libre es cuando realmente ayuda al equipo. Está haciendo transiciones más rápidas Chivas, que creo que esto pues le favorece porque al principio le costaba un poco de trabajo. Hoy es algo donde ha puesto puntualmente atención Gago. Vaya, Chivas está encontrando una buena forma de funcionar, de atacar con mucha gente, de regresar rápido, de ser ordenado y de tener alternativas al ataque. Ya sé que suena como el mundo ideal, pero pues eso es trabajo, es chamba. Yo no sé si Paunovic ya había labrado un poco el camino y hoy Gago se encuentra con un equipo que ya tenía una cierta idea, pero la verdad, Guadalajara ha mejorado futbolísticamente. Yo sé que puedes pensar que los rivales que ha tenido en el camino, como precisamente le pasó a Pachuca contra Rayados, tal vez no han sido de tan alta exigencia y tendríamos que ver ya a Guadalajara cuando se mida con América, cuando se mida rivales realmente complicados para decir, mira, Chivas sí está funcionando. Pero hasta el momento, creo que a pesar de los rivales y que no han sido los más fuertes del torneo mexicano, Guadalajara está cumpliendo y está cumpliendo bien, y además Gago pues está buscando encontrar en ciertos futbolistas que también puedan venir desde la banca y resolver. Qué pena por lo del Chavito Sepúlveda, ¿no? Que, bueno, una falta que es completamente accidental. Cuando sea tu debut en liga y de pronto te pasan este tipo de cosas, pues sí debe ser, inclusive si le veía ahí el pucherito y ya al borde de la lágrima, pues debo entender que es parte de la energía desmedida o la emoción que no pueden controlar los jugadores cuando tienen sus primeros minutos. Tendrá que trabajarlo con Gago, pero inclusive en la conferencia el entrenador lo respalda totalmente.
Sí, a ver, yo sí quiero creer que Gago no encontró un escenario tan dramático como empezar de cero. Me parece que lo primero que deja la forma en la que termina yéndose, porque recordemos que es una decisión de Paunovic, es haber dejado un equipo con disciplina, Es decir, lo que tanto se le cuestionaba a Chivas, parece que en los últimos partidos Paunovic, y me imagino que con el apoyo de la directiva, había reinstalado, por lo menos, cuando hablo de disciplina, no hablo de la disciplina fuera de la cancha, me refiero estrictamente a la disciplina táctica, la voluntad, esa como que parecía estarla recuperando, excepto algunos casos, como tú lo mencionas, el del Bocho Guzmán y el del Guti, que Guti es cierto, o sea, él mismo ha reconocido, primero, que no estaba bien físicamente el torneo anterior y que además, según dice él, había estado jugando con dolencias o con molestias. Y eventualmente todo esto le ha terminado ayudando a Gago. Ahora entendemos algo también, es decir, el hecho de haber aplazado, porque recordemos que tenía un partido con la Universidad de Guadalajara, decide no jugarlo, administra muy bien los partidos de pretemporada. Pero sí, faltan las pruebas supremas, es decir, hay que verlo con América, hay que verlo con Tigres, hay que verlo con Rayados, hay que verlo incluso señalar a Cruz Azul, ¿no? Para que aparezca abonado. Recordemos que en este momento Chivas está apenas un punto arriba de Necaxa dentro de los que estarían entrando a Liguilla. Entonces entendamos también que el proceso del Guadalajara se puede fortalecer y creo yo que en este momento Gago sí está ganando un control absoluto del vestidor y me parece que lo de Javier Hernández cuando llegue va a ser el aporte que necesita. Ahora, ¿qué modificaciones va a hacer? Bueno, ya lo veremos. A final de cuentas, para eso le quedará tiempo para cavilar y para elegir a Gago, más allá de que también entendamos que conforme vaya avanzando el torneo, se presenten más partidos de Conca Champions, se presente la fecha FIFA, que evidentemente habrá que ceder jugadores a la selección. Todo esto, de una u otra manera, tendrá que replantear las urgencias con las que se tenga que enfrentar Gago. Pero hoy de momento, me parece que respecto a lo que llegábamos a pensar que podía ser el técnico argentino, está rebasando el estándar, pero que le falta mucho, sí. Es decir, hoy Chivas no es aspirante al título. Hoy Chivas, con lo que le hemos visto, es aspirante a ser un contendiente en la liguilla. Pero toda.
De lo que hemos visto explicar, hasta el momento.
Te explico por qué.
Es de los que mejor juegan, ¿eh?
Te explico por qué. Porque tienes un plantel base, escueto. Y todavía cuando tengas que enfrentar a las otras bestias con la banca que tiene América, la banca que tiene Tigres, la banca que tiene Rayados, evidentemente también el desafío va a ser mayor. Yo como aspirante al título, hasta no ver si se ajusta, se acomoda y decide aportar todo lo que debe de aportar Javier Hernández, yo no lo veo como contendiente al título, pero sí lo veo como un protagonista de liguilla.
Y Javier no la está teniendo tan complicada, ¿no? Me refiero a ganarse tal vez un lugar. A JJ Macías, lo vimos en la tribuna. No se sabe a ciencia cierta qué pasa o cuál es la lesión, pero pues está en la tribuna, si es que es una lesión. No quiero pensar que haya un tema personal o algo más. Pero bueno, si hubiera un tema personal, probablemente no estaría en la tribuna, ¿no? Se va a su casa a ver el partido. Y el caso de Marín, que es un chavo que lo intenta, que yo sé que lucha, pero que no es tan efectivo en tema de definición. Entonces, cuando realmente esté al 100% Javier Hernández, pues yo creo que es una noticia que necesita. En algún momento del torneo sí lo va a necesitar Guadalajara o al que esté listo, ¿no? JJ Macías o el mismo Marín, que estén en muy buen rendimiento ya cuando se vengan, como tú dices, estos partidos realmente complicados. O también, Rafa, que te aterricen en una realidad. Que veas, yo no estoy todavía para competir con estos tres o cuatro, sino estoy para medirme con estos y ver cómo voy mejorando en lo que resta del torneo mexicano. Entonces realmente Guadalajara va en ese buen proceso sin todavía medirse a los que realmente debe medirse si aspira a ser campeón del fútbol mexicano. Porque, bueno, yo la verdad no estoy tan triste, visualizaba que Pachuca podía perder y yo sé que Almada se... por lo que le dijo el reportero durante la conferencia, menospreciando lo que había hecho hasta ese momento el Pachuca, pero es una realidad y te aterrizan. No es lo mismo enfrentarte a todos estos, a Juárez, a Puebla, al mismo León, que después medirte a América, Rayados o el mismo Tigres. Rayados se vio muy superior. En fin, yo creo que Chivas está haciendo bien las cosas y además seguimos viendo que no ha sido por casualidad o tanto inclusive hasta por necesidad. Sigue volteando Gago a ver a la cantera, ¿no? Y les da minutos y participan y vamos viendo caras nuevas y les da continuidad. También esto es algo que necesitaba Guadalajara, que ya lo venía haciendo medianamente Paunovic, pero que hoy con Gago pues vemos más caritas nuevas en Chivas y te habla de que también hay ahí en básicas y hay que voltear porque ahí es realmente donde Guadalajara tendría que buscar siempre, porque la mayoría de veces sale, es caro, ni bueno, ni bonito, ni barato.
Sí, el problema con Paunovic es que era tibio. Al momento de atreverse a dar oportunidades, era tibio. El Guadalajara me parece que eso todavía habría que condicionarlo, cuestionarlo un poco. Se deshizo de algunos futbolistas que yo creo que tienen mucho futuro, pero hemos visto también cómo a lo largo de la historia del Guadalajara, el futbolista que sale de Chivas le cuesta muchísimo consolidarse en otro equipo. O sea, de repente, cuando pensaríamos que se sacude la camiseta, el peso de la camiseta y podría despertar, pues no ocurre, y no estoy hablando de los ya veteranos, o sea, no hablo del caso de Villalpando, Alexis Peña, etcétera, que ni siquiera se formaron en Chivas, hablo de otros escenarios y de otros jugadores, los que tiene, por ejemplo, hoy Juárez en su plantel, pero sí, yo creo que lo que le queda al Guadalajara es... no es necesariamente tener que dar golpes de autoridad ante los que tienen mejor plantel y que aparentemente pueden hacer mejor las cosas. Tigres, América, Rayados. Tiene que ganar los partidos que se le presenten y que obviamente hay una gran cantidad de adversarios que, a los cuales le supera, y más adelante estaremos hablando el gran fracaso que representa hoy la multipropiedad, pero ese es tema para irlo viendo más adelante. América, ¿cómo tuvo que sufrir? A ver, vimos la mejor versión de León en lo que va del torneo. Increíble. No sé si vayamos a volver a ver una versión de León igual en el torneo. Es decir, eso del ódiame más, eso de es el América, eso de que con esto salvo mi chamba, esto de que ahora sí me voy a consagrar. O sea, entendemos que vimos a jugadores del equipo de León que salieron o que mantuvieron una expresión por encima de lo que habíamos visto en este torneo, que vinieron lesiones, que se tuvieron que hacer cambios. Sí, es por eso, es por el esfuerzo físico inusitado que haces, porque es el América el que está enfrente. Si revisas, de repente hay algunos, sobre todo en el torneo anterior, se fueron presentando lesiones en adversarios del América, que los tipos salían a dar el alma, la vida, para salvar la chamba. Bueno, pues lo vimos ahora precisamente que pasa con el León, en el que esta sobrecarga emocional, anímica y física termina cobrándoles. Pero el América, a ver, para mí el penalti está totalmente marcado. Pensar en decir que eventualmente, si la toma es la correcta o no es la correcta, si en un segundo, tercer plano o segunda o tercera dimensión hubiera podido apreciarse mejor, esa es otra cuestión. El jugador salta y salta con las manos en lo alto, salta de manera incorrecta y el roce o el toque o el contacto con el balón existe. Entonces el penalti tiene toda la autoridad por donde se le vea para ser marcado, muy por encima, insisto, de las discusiones de que falta una mejor toma. Bueno, pues es lo que hay, para no, eso está el VAR. Sí o no.
Es dudoso, porque a mí no me parece, digo, al menos en las imágenes que vemos, dudoso, así que diga, es que no se sabe qué marcar. Está bastante claro que no es natural llevar las manos a esa
altura.
O sea, no puedes estar con las manos tan arriba, o sea, punto. Ya desde ahí te estás equivocando completamente, inclusive, ¿no? Dicen, bueno, pero es que para un salto, y es que es normal, el cuerpo, pues levantas un poco los brazos. Sí, puedes levantar un poco los brazos, pero si los llevas a la altura de la cabeza o un poco más arriba, pues es muy probable que pueda tener ahí contacto el balón, con intención o sin intención, pero hay que recordar que la intención ya no se califica dentro del arbitraje. Entonces, para mí es bastante claro el penal. Claro, se va a buscar la polémica, se va a buscar, como siempre, que es el América, era de último minuto. No fue mejor el América, La verdad que a mí esto me genera un poco de molestia.
Pero no fue inferior.
Y al menos yo, Rafa, si fuera Baba o inclusive la directiva de León, pues sí te molesta y te resulta jodido decir, o sea, tienes que enfrentarte contra equipo que se llama América para realmente mostrarte bien, porque León...
Es de equipos chicos.
León no se había mostrado en ni un, bueno, ni contra el Pachuca, que son los hermanitos, ya vamos a hablar de la multipropiedad, ni en un solo partido con la capacidad de recorrer, de marcar, o sea, de jugar inteligentemente. No lo había mostrado en ni un solo partido. Hace la modificación de Alfonso Blanco en la portería y se va a la banca Rodolfo Cota, que le habían costado un poco los partidos. Alfonso Blanco lo hace bien, también tuvo un par de errores que no se reflejaron en el marcador, pero sí resulta molesto que, bueno, lo puedes decir ya, equipo chico, a mí se me hace un poco cinismo, descaro, que si puedes demostrar ese gran nivel ante el América, que es un equipo que te va a exigir, no lo pudiste mostrar contra Pachuca o no lo pudiste mostrar contra rivales de menor calidad. O sea, realmente León, con esta versión que le vimos contra el América, tendría por lo menos 5 puntos más de lo que tiene hoy León en el torneo.
¿Tú crees?
Sí, Rafa, León jugó bien. Y América todavía,
sí, pero...
todavía creo que sigue medio carburando. Como que intenta, pero le siguen costando. Hay varios jugadores que no están en su mejor nivel, aunque después hagan berrinche y esta forma en cómo de pronto ya...
Y otra vez, Malagón.
Saliste mal y saliste enojado, vas a desplazar. Esta forma en cómo a lo mejor él va a manejar el vestidor y le puede resultar uno o no. Hay que ver cómo siguen transcurriendo las jornadas. Pero creo que es lo mismo de América y lo mismo de Tigres, Rafa. Pueden ganar los partidos, pero no están, yo creo que ni siquiera un 50% del funcionamiento que le vimos al cierre del torneo pasado.
Lo cual es totalmente lógico, es decir, son los últimos en cerrar el torneo, la etapa de vacaciones es corta, la etapa de recuperación es corta, la pretemporada la tienes que ir implementando a lo largo del torneo. Normalmente, en lo que veíamos, por ejemplo, que lo hacía el Tuca, eran 6-7 semanas de pretemporada. Entonces, a final de cuentas, yo creo que están en ese proceso. Ahora que en ese proceso se le atraviesan a la América resultados que no quería, es decir, este resultado en Nicaragua, que ahora debe de resolver a media semana, pues todo esto te va dejando un escenario indeseable con respecto a lo que planeabas. Es decir, tú dices que el América no fue mejor, pero tampoco fue inferior. Me parece que lo que vimos del América fue control de partido en cierta medida. Vimos explosiones individuales de los jugadores de León, insisto, tratando de lavarse la cara. Y a final de cuentas eso te da, te permite ver que si te pegas a las estadísticas y los momentos del partido, entonces dirías, sí, estuvo muy cerca el León, estuvo casi al parejo del América. Sí, bueno, pero el problema es ese, insisto. A este León no lo vamos a volver a ver en lo que resta del torneo. Bueno, de entrada, lamentable lo de Andrés Guardado, cuando él mismo explica puntualmente, me troné. O sea, cuando un jugador de su edad truena, o sea, que es una lesión de orden muscular, no sé qué tan profunda, lo sabremos seguramente este lunes, algo queda claro, el torneo prácticamente, yo no sé cuánto desapareció ya para las aspiraciones de Guardado, porque va a ser más lenta la recuperación, tiene que ser más cuidadosa la recuperación, y también entiendo, por supuesto, que el León tendrá que empezar a tomar decisiones drásticas. Ahora, esto nos lleva a lo que habíamos platicado. ¿Estaba Andrés Guardado más cerca de Landon Donovan o estaba más cerca de Rafa Márquez? Queda más claro que estaba más cerca de Landon Donovan porque no está en las plenitudes en las cuales se necesitaba un refuerzo que termina siendo más rimbombante que efectivo dentro de la cancha. Pero el América, sí, tendrá que ganar, gustar y golear al Real Estelí. Y después ahí empezar a administrar sus tiempos, sus partidos, porque se viene la fecha FIFA y posiblemente le quiten a 5 o 6 jugadores entre las actividades que tenga Conmebol y las actividades que tenga, por supuesto, eventualmente la misma selección mexicana. ¿Te gustó a tu Yabairo? Agradable, promete,
sí,
¿no?
Pero por lo menos se le nota lo que de pronto hablamos con los refuerzos. Tiene una semana y media que llegó a México y no se vio tan fuera de lugar como luego ves algunos refuerzos que definitivamente tardan todo el torneo, ¿no?, en adaptarse. Se ve que tiene cualidad, lo que digo, lo poco que le podemos dar de seguimiento, lo que veíamos, tiene habilidad, es rápido, físicamente es fuerte, ya sabe malas palabras, o sea que está conviviendo bien y hay buen ambiente en el grupo, que es lo primero que tenía que aprender. Creo que va a ser un refuerzo, vaya, que le va a sumar al América. No quiere decir que haga América o que siga siendo América el candidato número uno, porque creo que todavía está lejos. Hay una ausencia de la que no hemos hablado, pero creo que América extraña muchísimo, y es a Henry. Realmente es mucho mejor el América cuando está Henry. Muchos pueden pensar, no, es que tiene un gran plantel y lo pueden suplir. Sí, sí lo pueden suplir, pero se ve mejor el América con Henry que sin Henry, entonces también necesitan recuperar a este jugador. Y la verdad que Yabairo, a mí, Rafa, lo poco que se vio, creo que cumplió para hacer un primer partido y un debut con el América. Todavía creo que tenemos que ver de qué forma se va adaptando y qué tanto jugo le puede sacar Jardine, que nos tiene acostumbrados a que sí tiene la forma de sacar pues la mejor versión de los futbolistas. Tan claro el ejemplo como el Cabecita Rodríguez, ¿no? Entra y sí te marca una diferencia. O sea, es un jugador que al menos yo hoy preferiría como titular, que viene de una lesión o de algún problemilla por ahí, pero que creo que está en mejor momento Cabecita que Rodríguez, que Brian Rodríguez. Podría ser una alternativa en lo que Henry se sigue recuperando. Zendejas lo sigo viendo bajito de nivel, lo tiene que recuperar Jardín. En fin, América yo creo que puede ganar contra el Real Estelí, pero no lo veo tan sencillo, Rafa. O sea, no va a ser un partido que creo que América aplaste, sino que probablemente si lo gana con lo justito.
Bueno, para mí tiene la obligación, no, claro. Para mí tiene la obligación de ganar, gustar y golear, porque es el América y porque está jugando de local y porque tiene el impacto que lo hemos platicado muchas veces, de repente meterte al Azteca, que no, pero van, perdón, van a jugar en el Estadio Azul. Olvídate, no he dicho nada. Ni siquiera creo que la mitad de la taquilla la vaya a vender. Entonces, esto incrementa la responsabilidad, porque ya no tienes la protección, el cobijo de tu gente y el cobijo del estadio. O sea, vas a un escenario que no conoces, porque no conoces realmente la cancha en la que vas a jugar, y también pues la gente, no creo que la afición del América, no sé cuánto se vaya a involucrar con este partido, ¿no?
Y yo, si fuera una afición del América, preferiría estar en mi casa comiéndome un pozole y viendo el partido, a ir al Estadio Azul en este partido en especial, ¿no? Pero bueno, Rafa, igual no sé en cuánto estén los boletos. Puede que tal vez lo den muy barato para que la afición de una u otra forma se pueda interesar, pero partido a media semana contra el Real Estelí, con CACAF, no creo que llame tanto la atención a los americanistas, pero bueno, eres el campeón. Me imagino que habrá algunos aficionados que sí quieran seguir a donde sea al América. Estaba checando la tabla general, que ya la había visto desde ayer, pero me da un poco de... La verdad sí me da gusto ver ahí cerca a Cruz Azul, porque se le pegó fuerte y creo que no lo pondría como muchos lo han calificado, de que está callando bocas, pero también es buena noticia que cuando voltean a ver a entrenadores jóvenes, más allá que sean de Bragarni o del promotor que sean, pues que realmente lleguen y traten de que al equipo que lleguen tener un buen funcionamiento y no solo llegar y cobrar, y creo que es lo que está haciendo Anselmi con Cruz Azul. Me parece una buena noticia dentro de todo lo malo que de pronto se hace. Ya hablaste de multipropiedad, lo que siempre sabemos con los promotores. Por lo menos esto aparece como algo medianamente positivo. También a Cruz Azul se le sigue pidiendo que contra los más grandes saque buenos resultados, ¿no?
Sí, a ver, lo de Cruz Azul todavía hay que entender que es un trabajo que se está haciendo de manera conjunta. Cuando digo de manera conjunta, no estoy involucrando a directivos ni inteligencia deportiva, no. Estoy hablando de la gente que está detrás de cada contratación. Y cuando el promotor se convierte en un socio, en un respaldo del entrenador, ves estas manifestaciones de los jugadores. Eso tú lo sabes, yo lo sé, nos lo han platicado, lo hemos visto, lo hemos vivido. Si de repente el promotor está del lado del entrenador, los milagros ocurren en el equipo. Y es lo que estamos viendo agradablemente con Cruz Azul. Ojalá se mantenga en este escenario. Y que también estoy de acuerdo contigo. Me parece que el exitismo con el que algunos cobijan ya Cruz Azul obliga también a pensar en que hay que tener calma. Porque todavía al torneo le quedan dos terceras partes por delante y le que falta lo más importante, que es la liguilla. Ahí es donde podrá entonces medirse la realidad de este Cruz Azul. Que entendamos también algo, y lo habíamos platicado en su momento, si se revisa las contrataciones que se hacen, son jugadores, sobre todo dos o tres de ellos, muy maduritos. Es decir, son jugadores que han sufrido, que traen cicatrices profundas y que de esta manera saben a dónde llegan y que también lo saben, por supuesto, el sueldo que hoy reciben con Cruz Azul no lo van a recibir en el futuro en cualquier otro equipo porque ellos no aspiran ya a Europa. Son jugadores que el único, más allá de que algún par de ellos ya estuvo en Europa, lo único que aspiran es a regresar a jugar a su país y allá no hay ese salario. Allá no hay esa seguridad de que cada 15 días vas a recibir tu sueldo. Todo esto, bien operado, bien manejado en Cruz Azul, le permite tener este rendimiento que además hay que aclararlo. Futbolísticamente hay cosas muy rescatables en el equipo.
Sí, hay cosas buenas. Por ejemplo, lo que hace de cómo Lira se agrega a la línea defensiva cuando Cruz Azul retrocede. Creo que me parece una idea fresca, nueva, que no lo habíamos visto con entrenadores anteriores y que le pones tal vez la palomita.
Ni jugaba.
Sí, pues sí jugaba, Rafa, pero hacía mucho, inclusive del mismo Charlie Rodríguez, ¿no? Desde, bueno, claro. Charlie Rodríguez después del partido contra Liverpool.
O sea, ni titulares eran.
No aterrizó ya en el fútbol mexicano y creo que hoy volvemos a hablar de él, también a lo mejor tiene razón, de Lira, que sí había perdido algunos partidos, sobre todo con el Tuca, por momentos perdió ser titular, después lo volvieron a poner, pero no había rendido de la forma como está rindiendo ahorita. Mala suerte lo del Toro Fernández también, ¿no? Digo, esas lesiones sí. que no deseas que se den nunca, y más porque ya se estaba reencontrando con el gol, se estaba adaptando rápido, y bueno, pasan este tipo de cosas, que se recupere lo más pronto posible. Algunos...
Se acabó el torneo para él.
Se acabó. Bueno, este torneo y pasa hasta parte del otro, Rafa, porque es una lesión que prácticamente te deja un año fuera para que puedas recuperarte al 100%.
Casi el caso de Chicharito.
Casi el caso.
Algo parecido a lo de Chicharito.
Entonces es una lesión muy complicada. Hay que ver si o de qué forma lo puedes sustituir. Tienes ahí a Rivero, que aunque está lesionado, pues es un todoterreno y es un jugador que lo puedes ocupar, la verdad, que casi en cualquier posición, creo que la única posición que no ha jugado es la de portero, y bueno, vas recuperando a Antuna, y está Huescas, y el mismo Rotondi, que está teniendo compromiso, entrega y un recorrido que no se le había notado tampoco desde que llegó al fútbol mexicano, entonces, la verdad que bien, equilibrado, defendiendo mejor, a mí me ha gustado en la portería Mier, también ante un San Luis, que viene en picada muy feo, o sea, de que comenzó muy bien el torneo, ha venido tropiezo tras tropiezo y además goleado. O sea, no es de que, es que perdí el partido, pero por la mínima, ¿no? Ha caído goleado. Inclusive fueron tres, pudieron haber sido más.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Sí, y hablando de eso, bueno, no sabemos qué va a pasar con Santos. Uno pensaría que ya se agotó la paciencia en el caso de Repeto. No me he enterado todavía de siquiera una charla de Iraragorri con él, pero me parece que ya se acabó. Además, si revisa la cantidad de goles que ha recibido el equipo de Santos, sí, ese abominable, pero lo que pasa es que el funcionamiento no existe. Entendemos, a ver, le quitan a Bruneta, que era el mejor futbolista que había en México y que ahora lo vemos cómo se manifiesta con dos goles con Tigres y que evidentemente te deja la claridad del fútbol que tiene. Pero también Santos, yo no veo cómo pueda ya rescatar el torneo. Se habla por la afinidad que existe entre Iraragorri y Bragarnik, de Diego Coca, y se habla también de Nacho Ambriz. Yo no sé si... Me parece que está más cerca Diego Coca que Nacho Ambriz, eventualmente, por esos nexos extraños que hay de Iraragorri con Bragarnik, y obviamente con Diego Coca de por medio, que eventualmente darle la oportunidad. Si yo fuera Nacho Ambriz, no la aceptaba. ¿Por qué? Porque terminas con un equipo que se armó entre despojos y entre refuerzos muy cuestionables. Y si quieres meter a Diego Coca, es probable que con el respaldo de Bragarnik le tengan más paciencia, como hemos visto que está pasando con el muerto de Querétaro y con el muerto de Xolos, donde los dos equipos que le pertenecen a Bragarnik administrativamente, pues ahí terminan dando una murga de partido.
Sí, no fue buen partido. ¿Sabes qué, Rafa? También me imagino, ¿no? Y de pronto le pasa a varios entrenadores y le ha pasado al mismo Miguel Herrera, ya que lo metiste en la conversación con Xolos, pues que también a veces por desesperación o por tiempo o porque no ves oportunidades, pues agarras la que se presente, tal vez no la evalúas tan a fondo. Santos no tiene un mal equipo, creo que con Repeto nunca lo encontró y sí le dieron demasiado, pues sí, realmente fue demasiado tiempo, porque en ese, ¿te acuerdas? En ese
defensivamente no existe,
en ese partido
defensivamente es muy vulnerable.
En ese partido, ¿qué fue? No, ya no, creo que todavía no era play-in, todavía eran partidos de repechaje y deja fuera Santos a Pachuca de repechaje y después inmediatamente lo sacan en un partido donde se equivoca Ostar, y además fue un partido muy extraño ahí donde termina metiéndose Santos con Repeto y puedes decir, bueno, consiguió meterse a Liguilla, pero fue un partido extraño, realmente Santos había tenido un pésimo torneo, tan malo como el que había tenido Pachuca, y bueno, terminó siendo un poco menos malo en ese partido decisivo, pero no había forma de darle continuidad a su trabajo, porque realmente Santos era única y exclusivamente inspiración de Bruneta y de Harold Preciado. Y si no los tienes, o bueno, el caso de Bruneta, que ya no está, o Harold Preciado está lesionado, pues parece que Santos se quedaba sin ideas, un equipo que no defendía bien y encima no tenía volumen para atacar, pues terminas tronando, ¿no? No había forma. Creo que este equipo, a mí me gustaría con Nacho Ambriz, pero probablemente esté mal diseñado y cuando no hay un muy buen diseño, pues el ideal sería Diego Coca. Aparte ya lo conoce la directiva, ya ha trabajado para el grupo, parece más encaminado por ahí.
A ver, Eli, el problema de Santos es que se defiende muy mal. Digo, yo no tengo, no sé si tú tienes algo más adelantado de que, repito, se vaya o se quede.
Sí,
es decir, en este momento estamos simplemente...
Ayer por la... Es que ya lo enviaron un poco anoche el comunicado de que ya gracias a Repeto y que en próximos... Bueno, pues, así pusieron, ¿eh? Muy pronto les daremos a conocer el nuevo entrenador, o sea, ya lo habían pensado.
Entonces... ahora sí que entre el supertazón y todo eso... A mí se me perdió entonces esa nota, culpa totalmente mía.
Persiguiendo a Taylor
Pero
Swift,
si tu problema,
Rafa,
es defensivo...
Tenías que estar al pendiente con la preocupación de qué va a pasar con Repeto.
Sí, exacto. A ver, si tu problema es defensivo, estrictamente, El mejor es Diego Coca, porque recordemos que Nacho Ambriz lo criticamos en León y lo criticamos en Toluca, no se sabe defender. Entonces, si vas a llevar a un entrenador que no tiene una solidez en cuanto a esquema de juego defensivo y tu principal problema es que cualquiera llegue y te escupe en la cara, pues entonces vete con Diego Coca, que por lo menos te va a quitar la indignidad de esa de que semana a semana te estén faltando al respeto, incluyendo en tu propia cancha. Entonces todo este tipo de circunstancias me imagino que deben de llevarlo por el lado de Coca. Y bueno, pues ya se fue. ¿Te acuerdas que había mucha expectativa de que Gepeto pudiera hacer con los pinochos que tiene, no en la directiva, sino en la cancha? Bueno, también, eventualmente lo que había intentado hacer Guillermo Almada, bueno, pues queda claro que no. Podrán tener un estilo similar, pero adaptarse a México con él les cuesta trabajo.
Y no te, a ver, Rafa, viendo el equipo, pues no es tan malo. Sí es como para un entrenador pica piedra. La verdad que la mejor opción, claro, sería Diego Coca. Además que me imagino, ¿quién cobrará más, Rafa? ¿Nacho Ambriz o Diego Coca?
Yo imagino que Nacho Ambriz, Me imagino que Nacho Ambriz. Sí,
Coca
sí, sí.
Ya se debe,
pero porque además
caro.
Diego Coca, acuerda.
Un mini lapso con,
¿sí?,
selección.
Pero, a ver. Nacho Ambriz, yo no sé hasta dónde lo tenga vetado tu cuate Jesús Martínez, a mí me llama mucho la atención, pero Diego Coca está urgido de revancha. Él ya salió públicamente, me parece, no recuerdo quién hizo la entrevista, pero una entrevista muy interesante, muy inteligente, la cual él habla de todo lo que pasó en Selección Nacional y bueno, de que se tomó una especie de año sabático para regresar por la revancha. Qué bueno entonces por Diego Coca.
Sí. Mira, probablemente, Rafa, cuando salga el podcast ya haya entrenador en Santos. Yo igual creo que la balanza se inclina por Diego Coca y...
A ver si nos sacan uno de la nada, ¿no? Como les gusta también ir a la Gorri.
Sí, de pronto tiene ese tipo de complicaciones, pero si tienes un equipo medianamente armado, creo que deberías de hacer irte por una apuesta más segura, porque Atlas está, yo creo que en la misma situación, a lo mejor no con los mismos resultados, pero igual a la deriva. Por lo menos que alguno de tus dos equipos funcionen, y señalabas el tema de la multipropiedad. Realmente hoy, ¿a qué aspiran Santos y Atlas, Rafa? Yo no creo que ninguno de los dos aspiren a ser protagonistas, a estar en una liguilla. La verdad es que hoy no se ven. Entonces, por lo menos con Diego Coca, sabes que va a ser un equipo que va a ir sumando puntos. Ya después ves hasta dónde te alcance.
A ver, ya que hemos reiterado el tema de la multipropiedad, vamos metiéndonos a ello. Es decir, tú revisas, por ejemplo, Mazatlán y Puebla. O sea, ¿qué hace Mazatlán y Puebla? ¿Qué beneficio te dejan en el fútbol mexicano? ¿Qué te dan estos equipos? No te generan futbolistas, no te forman futbolistas y a final de cuentas terminan siendo plazas en las cuales se convierte, en el caso de Puebla, ya más por un hábito eventual de que alguna vez tuviste un equipo importante, la época de Manuel Lapuente, por ejemplo, algunos momentos del Chelis, y por el otro lado Mazatlán. Pues Mazatlán, yo creo que es el karma el que le persigue, la forma tan extraña, y bueno, no extraña, la forma tan procaz, tan soez, tan irrespetuosa, tan obscena, en la que sacan al equipo de Morelia, cuando tenían toda una subvención por parte del gobierno de Michoacán, para después ir a limosnear en el gobierno de Sinaloa, tener un estadio a su disposición y tener esta murga de equipo. La verdad es que la multipropiedad de Azteca es realmente lamentable. Insisto, si tú decides deshacerte de estos dos equipos en la Liga MX, nadie los va a extrañar, ¿eh? Nadie los va a extrañar. Recordemos que Puebla tenía una oferta, finalmente deciden, por la promesa que hizo, o por el proyecto que hizo la Federación Mexicana de Fútbol de aumentar su cotización en $300 millones, bueno, por eso no lo vendieron al grupo Achar, y ni tampoco vendieron a Querétaro, pero la multipropiedad hoy se está convirtiendo realmente en un cáncer silencioso del fútbol mexicano. León es otro ejemplo de ello. O sea, León ha estado dando bandazos recientemente. En el caso de Atlas y Santos,
no,
bueno,
Rafa,
si ya era grave. sabe.
León se salva, ¿eh? Yo sí creo que León se salva. O sea,
déjate de... No me vengas a camisetear aquí, ¿eh?
No, no, camisetear, pero León se vienen haciendo las cosas mucho mejor. Hay un proyecto, tratan... Yo no te digo que las cosas siempre salgan bien, pero tienen un proyecto, buscan gente de cantera, aunque realmente en León les ha costado mucho trabajo, no trabajan de la misma forma que con Pachuca porque no tienen a la misma gente, a pesar de que tengan el mismo modelo. Pero yo no lo veo en el abandono. A ver, cuando ves a Mazatlán o a Puebla, Mazatlán viene de ganarle a Atlas 2-0 en un partido malísimo. Ahí sí son equipos que no tienen... Y después también ves las categorías inferiores y ves el fútbol femenil y es un todo, o sea, no solamente resultado, un mal resultado en la varonil. En general, el equipo no hay una estructura que lo pueda llegar a sostener. Digo, yo sé que hay gente que come de ahí, sé que hay muchas chambas de ahí, pero si no estuviera Mazatlán o si no estuvieran... Yo creo que nada más quitaría por el momento de la ecuación a Mazatlán, porque Puebla creo que tiene, aunque, bueno, me acordé de Toño Valle, aunque sea un poquito de... Aunque sea una pizca de aficionados de hace mucho tiempo que puede llegar a salvar, y como tú le hablaste, algunos equipos que a lo mejor durante la historia de Puebla han jugado bien y han pasado por ahí algunos futbolistas que le han venido bien al fútbol mexicano, pero nada más. Creo que un equipo como Mazatlán sobra, un equipo como Gallos sobra, lamentablemente, y aquí sí me siento mal, te lo juro, Rafa, que ya van... Bueno, no dos o tres partidos. Va todo el torneo que me genera angustia ver jugar a Xolos y ver la cara de Miguel Herrera. En verdad, o sea, quiero que gane, pero quiero que gane porque veo la desesperación y me imagino que es muy, muy difícil, muy jodido para Miguel Herrera. Ya le mentó la madre otra vez a un aficionado y que su mamá, que sea la que se vaya, en fin.
No, a varios.
Volvió a ser el piojito que tendrá que seguir invirtiendo mucho dinero en ese coaching mental que le funciona unas veces y otras no tanto, pero también ya caes en esta frustración y desesperación. El partido lo iba perdiendo y terminas empatándolo, pero realmente Tijuana con un pésimo primer tiempo y un aceptable segundo tiempo no le da para competir mejor. Tú has venido a decir esa versión, Miguel, actualízate, Miguel, tal, pero yo no sé cómo está trabajando Miguel. O sea, tú dices eso, tú conoces más a Miguel Herrera que yo seguramente, pero tampoco creo que Miguel Herrera viva en una caverna y no sepa cómo se trabaja hoy. No tiene materia prima, Rafa.
No, pero...
Ve el equipo que tiene.
A ver, primero, Miguel Herrera necesita actualizarse. Segundo, el equipo, te lo he dicho a ti y tú lo sabes, no le pertenece. El equipo y el vestuario no le pertenecen. El equipo, el vestuario y solo el contrato de Miguel no está ahí, le pertenece a Cristian Bragarni, por donde le busquen y digan lo que digan. Esa es la realidad. De ahí llegan jugadores de la caterva de promotores con la cual trabaja el mismo Bragarni. Entonces, a Miguel le hace falta actualizarse. Sí, a todos los entrenadores le hace falta actualizarse. A todos los tipos en la industria que sea, les falta actualizarse. Les falta ser mejor en lo que son, buscar herramientas que no tienen disponibles en ese momento. Pero hoy la culpa de Miguel es suya por quedarse ahí donde él sabe que no pertenece. Se queda por una chamba, se queda por un salario, pero no se queda porque él ame estar ahí. Y la otra, a ver, yo no estoy diciendo que los desaparezcas de golpe, pero es decir, si desapareces de golpe a Xolos, a Querétaro, a Puebla y a Mazatlán, digo, sé que no se va a dar una liga con 14 equipos, pero no pasa nada. Pero también entendamos, cuando yo hablo de esto, hay dos opciones. Una, o vendes franquicias o de plano desaparécelas, porque Mazatlán, ¿qué te despierta, Eli? Querétaro es una plaza, es un equipo que después de la masacre con Atlas debió haber quedado fuera de la competencia. La plaza debió haber sido considerada maldita como ha sido toda la vida. Digo, lo más cerca que ha estado del título fue aquella vez contra Santos en uno de los peores torneos del fútbol mexicano, en el que estaba además ahí Ronaldinho. O sea, pero es eso nada más. Entonces, límpiala, que no que veo intenciones venda, de hacer. Entiendo que la bomba no
que
puede. Entiendo que Mikel Arriola no puede. Entiendo que lo rebasa a ellos una serie de compromisos y de componendas de tipo político y financiero. Entiendo todo eso. Pero también no podemos evitar decir que para mí León está haciendo mal las cosas, aunque tú no lo quieras reconocer. Bueno. Querétaro es un muerto, Mazatlán es un muerto, Xolos es otro muerto, Puebla, si Puebla lo vendes, véndeselo a alguien que le quiera poner algo en el equipo. O sea, tienes dentro de tu directiva gente que se preocupa, pero si no le das las herramientas, no vas a poder hacer nada. ¿Dónde está el dinero que supuestamente se les iba a entregar para el desarrollo de fuerzas básicas a los clubes? Si ya se los han entregado, si ya se los están abonando, si la promesa de la bomba existe, bueno,
hay que exigir resultados,
demuéstrame,
¿no?
Algo, demuéstrame que quieres y que puedes. Pero en todos estos equipos, el Atlas fue bicampeón, el Atlas es un romántico, el Atlas es uno de los fundadores del fútbol en México. Bueno, fortalécelo, o sea, no permitas que se te caiga tan bruscamente cuando habías encontrado una fórmula para hacerlo protagonista. E insisto, la multipropiedad hoy está convertido, sin duda, por la forma en la que le dejan crecer y proliferarse, en el cáncer mayor, el más agresivo, el más dañino del fútbol mexicano.
Sí está haciendo daño. Lamentablemente estos equipos ya tienen un rato, bueno, a excepción de Atlas, que yo creo que lo tendríamos que sacar de la ecuación, porque viene de ser bicampeón y se les fue cayendo a pedazos. Yo no sé de pronto qué puede pasar en el caso de Alejandro Aragorri, que tienes, creo que, una estructura de dos proyectos bien, bien llevados, y como pasa en todas las multipropiedades, ¿no? Siempre hay uno que se debilita un poco y el otro crece más, pero los llevas más o menos a la par. Hoy se le han caído a los dos, han perdido inclusive hasta identidad ambos equipos. Yo sé que le quitaste, en el caso de Atlas, ¿no?, a Furcho, a Quiñones, que fueron emblemáticos para conseguir el bicampeonato, que tampoco ya no está Diego Coca. Sí cambiaste mucho al equipo, pero aún así podrías, como lo mismo, lo que hay en Guadalajara. Yo creo que en Guadalajara hay mucho talento joven, lo tienes que saber buscar y lo tienes que explotar. Yo al menos no me he enterado, porque luego aquí viene la gente y nos reclama, no, pero es que en Santos han salido millones de jugadores de cantera. Bueno, tal vez sí han salido y no estoy enterada, ¿no? Probablemente lo...
Y no se consolidan.
Lo mismo en Atlas, pero de nada te sirve a lo mejor tener grandes resultados en una sub-20 si no ves a un solo jugador que se consolide en primera división. Es parte del trabajo, es parte del proceso y de tratar de buscar que estos jóvenes tengan un espacio. No te hablo de 10, dos, que dos puedan estar constantemente en partidos de primera división, porque si no, se van perdiendo como muchas generaciones. Pero yo contigo no comparto el tema de León, Rafa, porque en verdad que se ha invertido presupuesto, han puesto este lugar para que León entrene, lo están construyendo, lo mismo pasa con la Liga Femenil, que la tenían medio olvidada. En el partido recientemente de esta jornada se enfrentaron Pachuca y León Femenil y le ganó León a Pachuca jugando acá en el Hidalgo. O sea, realmente creo que han tratado de tener, aunque de forma distinta de trabajar, una estructura que los mantenga también dentro de fuerzas básicas. Entonces, por eso te digo, igual y no conocemos qué está pasando de fondo en Atlas y en Santos. Creo que lo de Mazatlán y Puebla pues estaría hasta por demás decirlo, ¿no? Porque pues también lo que se ve no se juzga. Y no solamente es un tormento ver los partidos, porque son partidos muy malos. Desde que ves, y digo, y con respeto a los entrenadores, pero más oportunidades para Rescalvo, para Beñat San José, técnicos que no han hecho nada, nada en el fútbol mexicano, pues por eso la liga está como está, ¿no? Gerg, lo mismo.
No.
Bueno,
a ver, la verdad es que
Gerg se salva, porque a veces hace partidos medianamente competitivos con Querétaro, a veces.
No, de verdad,
pues,
Eli.
Rafa, con lo que tienes, que no tiene, no me digas que bueno, Pablo Barrera sigue siendo el jugador que te manda muy buenos tiros de esquina o centros y por ahí que hay algún gol. Imagínate.
A eso voy. O sea, el hecho de que los que llegan a Querétaro lleguen con un aire de sobrados, de de Matarifes y que creen que van a ganar, gustar y golear en Querétaro, eventualmente un equipito mal dirigido y con malos jugadores no puede rescatar a Querétaro, Eli. No hay elementos para rescatar a Querétaro. Digo, Querétaro, insisto, ¿en manos de quién está? ¿En manos de quién estuvo? ¿De qué manera sobrevive a un castigo que debería haber sido totalmente drástico, radical, para sacarlo de la competencia?
O sea que la multipropiedad no solamente
esperaba todo de ti, menos defender a Querétaro y a Mauro Guerra.
No defiendo a Querétaro, pero dentro de todo lo malo que se trabaja, creo que Querétaro con lo que tiene no lo ha hecho tan mal con lo que tiene, ¿no? Que es muy poco.
O sea, estar en los últimos torneos, en los últimos lugares,
pero, Rafa,
¿no te parece que está mal?
¿Puedes exigir a Querétaro? ¿Crees que con ese plantel podría ser lo mejor?
¡Desaparécelo! ¡Me estás dando la razón! ¡Desaparécelo!
Porque también hay mucha gente que busca chamba de ahí.
Pues estaba la familia Char.
Estaba la familia Char.
Bueno, a ver, entonces, si no lo quieres vender, porque no lo quieres vender, ¿por qué? Porque te sirve de filtro y te sirve para cuestiones de tipo político y fiscales. Eli, abre los ojos de verdad, o sea, no pienses que lo están, que Querétaro existe por una bonomía de Bragarnik y de Grupo Caliente para ayudar al fútbol. De verdad, ¿tú crees que Mazatlán, Puebla, Xolos, Querétaro están ahí para ayudar al fútbol? No, están ahí para ocultar negocios o para fines hasta fiscales y otros muy extraños. No, Eli, no, tú no, por favor.
Pues, a ver, yo entiendo esta parte de razón, esta parte que dices que tienes razón, pero también no veo la posibilidad de desaparecer de pronto cuatro equipos, o seis, porque, bueno, en este caso, te estás yendo tú directamente a la multipropiedad. Pachuca también es parte de la multipropiedad, Rafa. Entonces, como en su momento...
Sí, vámonos con siete.
Y porque no llegaron hasta ahí. O se acaban todas, o no se puede acabar ninguna. No solamente porque en un lado se trabaje un poco mejor, puedes consentirlo o puedes permitirlo.
De acuerdo.
Porque tendrían que irse todos.
De acuerdo.
Y eso no va a pasar. Entonces, si ya no pueden, si no quieres dejar a Mazatlán, bueno, desastre de Puebla.
Es que estás perdiendo de vista algo.
Que estoy perdiendo de vista.
A ver.
Porque esa payasada de mi franquicia vale 300 millones. Perdón, pero...
Bueno, pues... Bueno, pero se la creyeron y por eso no vendieron. Aquí platicamos todo en detalle. Ellos se creyeron que sus franquicias pueden valer. ¿Tú crees que alguien, Querétaro, va a llegar a valer 300 millones? ¿Tú crees que Mazatlán, tú crees que Puebla, tú crees que Xolos va a llegar a valer eso? No, hombre, el León no vale 300 millones de dólares hoy. León, con su bicampeonato y el título de Ambriz, no vale 300 millones de dólares.
No, la verdad es que no. Digo, pocos equipos, ¿no? Tendrían como como para poder pensar que cuestan 300 millones. Yo no creo que los dueños lo hayan pensado. Yo creo que los dueños lo tomaron como un pretexto para no deshacerse de los equipos y que continúe la tampoco son tontos.
Cuando a ti,
Rafa,
te presentan un proyecto viable,
son más de lado, como tú dices, de temas políticos, de temas de dinero que tiene que girar o que dar la vuelta, que realmente crean que su equipo cuesta 300. Bueno,
pero,
vale.
Es que más allá de eso, más allá de los segundos manoseos a los cuales se ven sujetos los equipos de fútbol, que en este caso, se vienen elecciones y me extraña que en Veracruz no hayan hecho nada para revivir al equipo, porque desde la época de... ¡Ay, se me fue el nombre! Bueno, desde hace muchísimos años ha sido un instrumento político Veracruz, pero entendamos eso. Ahora, lo que pasa es que el proyecto te puede convencer, porque el proyecto no era que valieran 300 millones de dólares mañana, ni el año que entra, sino después de la Copa del Mundo. Entonces entiendo que sí, pero si tú no eres un buen administrador, no vas a poder hacer que tu equipo llegue a valer 300 millones de dólares mientras seas tan inepto y tan corrupto en el manejo de tu franquicia. Pero en fin, no vamos a cambiar esta historia, lamentablemente, porque nadie tiene los pantaloncitos. A mí ya me demostró la bomba que no tiene tanto poder como iba a tener como para solucionar el tema de la multipropiedad. La prueba es que había ofertas y se le vinieron todas abajo. Entonces, la multipropiedad ahí va a seguir. Ahí va a seguir, y el problema es, la otra vez en Picante, todo esto lo comentábamos ahí, y el Chelis me dice, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo contigo, pero no te da miedo decirlo porque te pueden demandar. Le digo, no, o sea, demandan a los bobos, a los que no tienen elementos para ratificar o explicar lo que se dice. Entonces, esa es la realidad. O sea, si quieres cargar con la multipropiedad como el gran defecto, problema, cáncer de tu liga, pues síguelo haciendo, ni modo, vámonos, ¿qué le vas a hacer? El problema es que todo esto va frenando salida de jugadores, va fomentando la corrupción, va dañando el desarrollo de futbolistas en fuerzas básicas. No existen fuerzas básicas en muchos de estos equipos.
Cuando un promotor, hay muchas cosas que no están bien, pero cuando un promotor trabaja para varios equipos en la multipropiedad, también, ¿no? Ahí la chamba se cae. O sea, llevo mi mejor versión de jugadores y entrenador, Cruz Azul. Xolos, las miserias o lo que vaya ahí quedando, y se vuelve una inestabilidad, porque inclusive lo que hace muy bien Miguel Herrera, que es tener un buen grupo, no lo ha conseguido con Tijuana. Y así se van, así como se van apropiando.
Y Querétaro.
Y van moviendo los, Querétaro.
Querétaro
también,
es el desecho.
A los mismos jugadores.
El vertedero
se
tóxico.
Se convierten en los que nadie quiere. Y ahí lo van echando y se va acumulando una cantidad de futbolistas y de gente que después ya no le buscas o no le encuentras dónde acomodarlos porque no te han dado buenos resultados. Entonces, la multipropiedad de la mano con la promotoría es, bueno, ya no, tú lo mencionas cáncer, tal vez yo no ocuparía esa palabra, pero sí se vuelve algo que tendría que frenarse y que tu gemelo malvado ya debería poner más atención en eso. Hablabas del presupuesto a fuerzas básicas. Si lo están dando, ¿dónde están los frutos? ¿Cuántos jugadores han salido? ¿Cuántos están consolidando? No solamente verlos en primera división, resultados en selecciones inferiores. Ahí hay mucho trabajito por hacer. Y yo creo que hoy solamente están enfocados en que salgan buenos resultados en la Nations League, que es lo que se viene más pronto.
Ahora, normal, antes, cuando eran las reuniones de la junta de dueños, diría Sven-Göran Eriksson, que espero que encuentre alivio a todos sus males, la junta de dueños, antes, hace muchos años, tú podías entrar a las, platicar con ellos, y tú podías acercarte y preguntar, y bueno, te cuento que yo muchas veces lo hice. Cuando terminaba las reuniones de la junta de dueños, yo me metía a los recintos donde había tenido lugar la reunión y recogía papeles, o sea, papeles que ellos ya habían desechado, la minuta de ese día, anotaciones, ese tipo de cosas que ellos desechaban. ¿Por qué? Pues porque era valioso periodísticamente y no estaba haciendo nada malo, era material que iba a pasar enseguida el de mantenimiento, lo iba a tirar a la basura. Pero además podías platicar con ellos. Y yo me acuerdo que alguna vez hicimos una encuesta en la cual les preguntamos reglas de fútbol a los directivos. Todos reprobaron, todos reprobaron. O sea, no les estaba preguntando la quinta esencia del fútbol. No, estaba preguntándoles reglas básicas. Y no las sabían, Elizabeth Patiño. O sea, tú le puedes poner simplemente una pregunta capciosa a muchos de tus dirigentes que tanto defiendes, incluyendo a los de León. Pregúntales, ¿los penaltis se cobran desde los 11 metros o desde los 11 pasos? Y vas a ver lo que es la ignorancia. Vas a ver lo que es la ignorancia. Así,
bueno, imagínate, digo, ya todos haciendo sus preguntas. A los. Yo creo que sí, la mayoría reprobarían, Rafa. Y no quiero, yo no caigo en esta versión tuya que todo es negativo y que todo es malo, porque creo que también puede haber cosas buenas, pero lamentablemente por algunos que hacen las cosas
a ver,
mal.
¿Qué hay bueno en Querétaro?
Que pagar otros.
¿Qué hay bueno en Xolos? ¿Qué hay bueno en Mazatlán? ¿Qué hay bueno en Puebla? ¿Qué hay bueno en Santos en este momento?
Ahorita Santos está pasando por un mal momento. Pero sí, es cierto esto que decían, y sí ha habido varios jugadores que salen de ahí, Arteaga, Jorge Sánchez, Santi Muñoz, que ya regresó. Bueno, la lista era considerable, o sea, sí era bastante larga. En fuerzas
básicas, ¿quién se consolida?
No lo han hecho mal Santos. Tienes medianamente una estructura. Atlas viene de ser campeón. Pero acá también la exigencia debería ser, ok, quieres tener dos equipos, llévalos más o menos a la par, que se mantengan en ese nivel. No eres capaz, chao el equipo, ¿no? Y punto. Pero tampoco hay nadie que tenga esa responsabilidad porque no la quieren tener o porque no la pueden tener, Rafa. No se los permiten, pero si tienes el cargo, yo sé que no es tan fácil para Juan Carlos Rodríguez, pero sí debería de poner ciertas condiciones y límites si es que va a seguir permitiendo la multipropiedad. Tienes a un equipo que cada torneo está pagando la multa por el tema de ser el último en el porcentaje, te lo quito, ¿no? Y ni modo. Digo, que haya un castigo.
Pregunta,
más,
o que haya... ¿te consta que lo pagan? ¿Te consta que pagan la multa? Recuerda lo que dijo el hijo de Salinas Pliego.
Al parecer no la pagan.
¿Era su hijo o era su sobrino? Ya no me acuerdo.
Creo que era su hijo. Sí, creo que sí era su hijo.
Ah, imagínate.
Pero
imagínate,
se le malinterpretó.
Si él te dice, a ver si pagan. En ese momento, la mejor forma de responder era publicar un recibo por parte del equipo y por parte de la federación. Aquí está el recibo de que sí pagué. Aquí está el recibo de que sí pagó. Pero no ocurre. Y volvemos también a lo mismo. La incapacidad de poder cuestionar públicamente. Oye, Mikel Arriola, ¿puedes entregarme un recibo de que sí pagaron? Ahora, todo esto, yo pregunto, ¿los dueños de los otros clubes no tienen derecho a exigir pruebas de que se pagan las multas? Yo creo que sí. Bueno, Chuchito Martínez, tú que dices que eres tan valiente y tan gallo, pide las pruebas. Diles, enséñame el recibo, soy socio, soy parte de los dueños de esta industria. Muéstrame el papelito donde diga que sí pagas. Pero pues hay muchos que son jarabe de pico nomás, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Ni modo.
Y pues yo no sé si de pronto puede que sí pueden llegar y cuestionar a Rafa. Pero al final, si no es su lana, parece como si no les importara o lo dejan pasar de largo. Porque al final, pues también estás haciendo algo que no debería hacerse, que es la multipropiedad. Aunque lo hagan bien, repito, yo creo que en Pachuca y León lo hacen bien. No siempre León tiene los mejores resultados, no siempre Pachuca tiene los mismos resultados, pero hay una idea, hay una base, hay trabajo, y no hay equipos en el olvido que los tienes ahí simplemente para temas políticos o temas económicos. No quiero meterme más allá porque no tengo las pruebas, pero pues de pronto no entiendes, ¿para qué quieren un equipo como Mazatlán? Bueno, ni siquiera en cuanto a entradas, ¿no? O sea, dices, bueno, es una plaza que se llena, mira, cada 15 días, que la gente no deja de asistir, que aman al equipo. Dices, bueno, puede rescatarlo, pero
a ver,
¿pero qué te da Mazatlán?
Pregunta.
¿O qué te da Puebla? Todavía Puebla
pregunta,
con un poquito más de afición.
Pregunta. ¿Qué hubiera sido de ese bicampeonato del Atlas sin los hermanos Riestra? ¿Qué hubiera sido del bicampeonato de León si no le hubieran pertenecido a Matosas y a Pavón el 60% de los jugadores? Ah, eso no te lo cuestionas, ¿verdad? Eso no te lo preguntas.
Bien,
porque
Rafa,
es el Leoncito, porque son los Martínez.
Ese León jugaba muy bien.
¿Qué? Ah, no, de acuerdo. Pero el 60% de las cartas le pertenecían a Pavón y a Matosas. Eso no me lo puedes quitar de encima. Y después se demostró las corruptelas de Pavón y de Matosas. ¿Eh? Y yo no sé si Martínez sabía
no sabía
de ello.
Se dieron cuenta, Matosas tuvo que salir.
No, ya se había ido.
Sí.
Matosas ya se
pero
había
ya
ido.
Le habían negado algunas negociaciones que él veía que le convenían al equipo, pero que la directiva dijo, a ver, espérate, ¿y estos de dónde salieron?
Pero no me contestaste, ¿no te parece extraño eso? O sea, sin los Riestra y sin los Pavón y Matosas, que después quedaron expuestos como con situaciones delincuenciales en el fútbol, ¿hubiera existido la multipropiedad? Y en el caso de Pumas de Hugo también podríamos platicar algunas cositas interesantes. Pero bueno, ya el productor nos dijo, recomendación musical.
Recomendación musical. Obviamente, como les dije, que iba a andar muy romántica, como debe ser, como es el previo del 14 de febrero. Es una canción de Carlos Rivera que se llama Te Esperaba, está muy bonita, tierna, dulce, así como soy yo, todo lo contrario a lo que tú eres, Rafael Ramos. La mayoría dice que del 14 de febrero te regalaban comida, creo que te conocen o algo te saben, pero ya pasó el fin de semana, ya vas a decir qué te regalaron el 14 que no quisiste confesar el viernes y que estuve todo el fin de semana casi sin dormir pensando, ¿qué le habrán regalado a Rafa que no lo quiso decir?
Pues te quedarás con las ganas, pero te traigo una recomendación musical muy sabrosa, Hasta la Raíz, con mi queridísima Natalia. Como dicen los exquisitos al pronunciar su nombre, Natalia Lafourcade.
¿Quién le dice Natalia Lafourcade?
Hasta la Raíz.
No sean payasos, Natalia Lafourcade.
Ya sé, pues, pero ¿qué quieres? O sea, yo escucho a unos que dicen, es que, ¿quién canta? Natalia Lafourcade. Ah, oh, caray, o sea, esa no la conozco. No, pero bueno, yo, pero en fin, ahí está, buena. Vaya a escuchar Hasta la
buena
Raíz.
Buena recomendación, Rafa. ¿Nos escuchamos el viernes?
Sí, por supuesto, el viernes, porque tenemos que hablar.
Te pongas la del Puebla con tu esposa, con tus hijas, regalitos bonitos el 14 de febrero, flores, serenata, chocolates, que no te los comas todos tú, pero bonitos detalles, ¿no?
Te mandaré fotos del tema, ya okay, lo verás.
Estaré pendiente.
Vámonos. Chao.